Ser podcast.
Me encanta el modo en el que Kiko Veneno baja a la tierra cosas tan sofisticadas como un superhéroe, como esta paloma supermana, por ejemplo. Te los pone de vecinos en el barrio y hasta les cambia el sexo. Y los poderes de estos seres, además, que él relata en esta canción, son indoloros casi todos. Porque en la música se puede uno inventar lo que uno quiera y se le pueden atribuir habilidades de todo tipo a quien uno quiera. Drexler, por ejemplo, tenía un superpoder que era que su amor era capaz de franquear todo tipo de puertas y de impedimentos.
¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura.
Todas esas cosas sabría el amor de Drexler. Y Andrés Calamaro tenía el poder de la inmortalidad porque los puñales de su amada no le causaban un solo rasguño.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen.
Y en la radio, no saben ustedes, pero es que nos pasa igual, que podemos soñar lo que queramos para ustedes sin pasar por el cine, porque para eso están los viernes en la radio. Y hoy, por ejemplo, hemos soñado que íbamos a tener en antena con nosotros a Matías Vallés, sobre todo en Radio Mallorca, y ahí lo tenemos. Matías.
Buenas tardes, Iñaki. Menuda pesadilla.
Menuda pesadilla. Es verdad. Y esa risa que se oye de fondo es Mariola Cubels, que está en el Palacio de Buckingham, si no me equivoco.
Exactamente. Me ha encantado esta introducción tan sofisticada, Iñaki.
Bueno, ahora os voy a...
Para recibirnos a Matías y a mí.
Sí, bueno,
no, fundamentalmente.
No, porque sois un par de superhéroes, efectivamente.
Claro.
Bueno, también porque vamos a hablar del taquillazo de los últimos tiempos, que siempre lo es, porque siempre que sale una película de Spider-Man es un gran taquillazo. Todavía está por analizar exactamente por qué. Tú, Mariola, que sabes un poquito de audiovisual, igual no lo puedes explicar. Yo no lo puedo entender.
No, los superhéroes no morirán nunca. Audiovisualmente son una saga que contra todo pronóstico se renueva en generación, de generación en generación. Yo tampoco lo entiendo, Iñaki, pero es así. Son superhéroes, eso no va a morir nunca, 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 nunca.
Yo, como siempre, le voy a llevar la contraria a Mariola. Los superhéroes, claro, los superhéroes ya han muerto. O sea, superhéroes
y entonces, no, los mil millones de dólares, sí, recaudados de Spider-Man, ahí, ¿qué ha pasado,
ahí,
Matías?
Ahí vamos. No, si te fijas, y Mariola sabe perfectamente, las últimas grandes películas de superhéroes han sido un fracaso, hasta el punto de que todas las productoras, Marvel, Disney, están replanteando si anular ya, se acabaron los superhéroes. ¿Qué ha pasado con Spider-Man, a mi juicio, para que sea efectivamente no la mayor película de superhéroes? Es que va a ser la mayor de la historia, porque es ya la segunda, la primera también es de superhéroes. Pues ha pasado que se ha repetido el fenómeno de Barbie y Oppenheimer de hace unos años, ahora con Spider-Man y Odiseo, otra película de Nolan, en la Odisea. Porque es que la primera parte de este Spider-Man es la Odisea. En la Odisea están Holland, el Spider-Man está ahí haciendo de Telémaco, está Zendaya, que también está en Spider-Man. Es decir, y estamos otra vez, y hay un infrahéroe o héroe humano, que es el Odiseo, que es el papel que hace Matt Damon. Es decir, para mí esta conjunción ha sido fundamental, aunque por supuesto ha recaudado ya mucho, o está recaudando a mayor velocidad, por decirlo así, el Spider-Man que no la Odisea.
Yo no la he visto, ni la voy a ver, también os lo digo.
Bien, buena declaración de intenciones.
No, es que no me interesa nada, pero ni esta ni ninguna otra relacionada con los superhéroes. Yo he de reconocer que ahí estoy fuera. No estoy de acuerdo, Matías, sí es verdad que han bajado, pero han bajado en proporción a lo que eran. pero los superhéroes ahí siguen, ¿eh? Y además se dan, les dan la vuelta, intentan, en fin, encontrar otros mensajes, otras narrativas, pero ahí siguen, ¿eh? No te creas que van a desaparecer.
Pero este mismo año ya había habido fracasos en superhéroes, fracasos en la Guerra de las Galaxias, que es una variante o una precuela, si queréis, de los grandes superhéroes, para ser superados por películas de pequeño presupuesto como Backrooms, Obsession, y ahora sí llega La Gran Pareja. Yo quiero decir una cosa, Iñaki, que es importante, yo creo. Los 1.000 millones que ha recaudado ya Spider-Man es 4 veces lo que se da al cine español en ayudas. 4 veces.
Sí. En a todo una el sola cine película, español.
A todo sí. el cine español. En bueno, ayudas en claro, un año sí. se le da 4 veces menos. Y estos 1.000 millones es 2 veces lo que se recauda en un año en España. O sea, si todos los que iremos al cine este año en España al final del año, habremos recaudado la mitad, habremos pagado, mejor dicho, la mitad que lo que lleva de momento Spider-Man. Es decir, estas son las proporciones. Este es el gigantismo que sigue manteniendo Hollywood.
Bueno, venga, vale. Pues si no nos gusta Spider-Man, si no nos gusta El Hombre Araña, le quitamos... Es como lo del chiste ese de póngame, por favor, una tarta al whisky, pero me quita el bizcocho y la nata. Pues esto es... Pues esto es lo mismo que podemos hacer ahora, quitarle lo de Hombre Araña y quedarnos con la araña, aunque en realidad vamos a saludar a un hombre que se dedica a divulgar sobre el mundo animal. En redes sociales lo encontrarán ustedes como Extraus, con X y acabado en 2 S, y que en realidad en su casa por las mañanas, cuando se levanta con las zapatillas de casa, le llaman Mario Borrero. Buenas tardes, Mario.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué, has visto la película tú de Spider-Man o no?
Yo la verdad es que sí, y estoy muy contento con el resultado.
¿Por qué exactamente?
Bueno, la verdad es que creo que merecíamos desde hace mucho tiempo un Spider-Man herido, un Spider-Man derrotado, porque al final un héroe se ve relacionado en cuanto a las barreras que tiene que afrontar, ¿no? Y posiblemente las barreras internas, esas derrotas, son las que construyen y además le hacen más humano. Veníamos de un Peter Parker de Tom Holland que lo había tenido todo regalado con el señor Iron Man, ¿no? Y realmente ahora sí que lo hemos visto destruido totalmente. Y bueno, si vamos a hablar también de arañas, yo quiero lanzar una advertencia de spoilers.
A ver. Lanza, realmente, pero como luego venga alguien a la acera a darnos 2 bofetones, ya te los mandamos a casa.
Bueno, a ver, al final yo, como trabajo en parte con arañas, puedo ver cosas muy chulas y paralelismos muy interesantes. Se nota que han tenido asesores científicos,
sí,
pero luego muchas otras cosas donde, lógicamente, la fantasía del cine y del guión han aparecido para endulzarnos.
Claro,
por ejemplo,
claro,
con esas pupilas que se le ponen en ese momento Berserker,
sí,
que poco o nada tiene que ver con la vista de las arañas. Aunque, prácticamente tiene 2 ojos, ni 6 ni 8.
Ah, vaya hombre, qué decepción. Pero espérate, vamos a esto de las cosas que dices tú que no están exactamente ajustadas a derecho, por así decirlo. En la película vemos, por ejemplo, que Peter Parker sufre unos cambios hormonales que supuestamente se relacionan con el proceso de maduración de las arañas. ¿Eso es verdadero dentro de las arañas auténticas y genuinas?
Eso es una licencia creativa que se han tomado. Las arañas no tienen un proceso de maduración de una hibernación, por así decirlo, o una especie de metamorfosis, como vemos en la película. Realmente sí que es verdad que van adquiriendo un poquito más de habilidades o van controlando un poco mejor las habilidades que ya tienen, muda tras muda. Pero realmente la muda es un proceso de crecimiento, ellas tienen que mudar el exoesqueleto, y realmente como que van poco a poco, no es de la noche a la mañana, o tampoco sabemos muy bien el tiempo que pasa en la película, yo no lo tengo claro, pero realmente no es como que de la noche a la mañana tienen nuevos poderes.
Yo te quería preguntar, Mario, si este Spider-Man servirá para combatir la aracnofobia y desarrollar un poco más de simpatía hacia las pobres arañas.
Bueno, yo creo que
hacia las pobres arañas me encanta,
Matías. Ahora nos cuentas, Mariola, la granja de arañas que tú tienes, lo que te gustan, toda esa pasión que tú has desarrollado.
No, pero me encanta escuchar a Mario, porque mira, yo no sabía ni que mudaban la piel, Mario, imagínate.
Sigue, Mario, que te hemos interrumpido, perdónanos.
No, en absoluto, no hay ningún problema. Básicamente, efectivamente, las arañas, igual que muchos invertebrados, incluso algún vertebrado como los reptiles, para crecer tienen que mudar la piel. Concretamente, los artrópodos, dentro de los que están los arácnidos, tienen que mudar la piel para poder seguir creciendo, y lo hacen de por vida. Digamos que estamos viendo algo así. Sí que es verdad que las arañas es un momento muy sensible, muy delicado, porque cuando ellas mudan la piel, digamos que están como muy blanditas, están muy desprotegidas, y tardan un tiempo en volver a endurecer esa nueva piel que ha habido debajo, ¿no? Por eso sí que es verdad que las vemos que están muy vulnerables, que se esconden mucho, y en la película sí que vemos que hacen como una especie de cocoon, de crisálida, y esto nuevamente es un mito. Sí que es verdad que algunas se meten así un poco en algún agujerillo y tejen y demás, pero no hacen una crisálida como si fuese una metamorfosis de una oruga de la seda, ni nada por el estilo.
Pero es que solo pronunciar la palabra araña ya genera un rechazo, por eso te vuelvo a insistir. Que genera simpatía Spider-Man hacia este Spider-Man en concreto, hacia las arañas.
Yo creo que sí, además Tom Holland es un actor que, bueno, yo creo que nos genera mucha simpatía a la gran mayoría, le hemos visto crecer en el cine, y yo creo que sí que hace un gran favor a las arañas. En su favor diré que las arañas, efectivamente, a lo largo del año pueden acabar con la vida de 7 personas.
Anda.
Frente a lo beneficiosas que son, ya que el mayor animal que más muertes causa en humanos es el mosquito, entre 700.000 personas a 1 millón de personas al año.
Por contagio, se entiende. Porque
están especializadas en acabar con mosquitos.
Ah, eso está muy bien, sí. La verdad
o
que
sea, que sin Man, de por sí las Spider ya nos están salvando la vida y son grandes superheroínas.
Mi padre, que era de campo, decía siempre eso, cuando veía una araña en la habitación y veía que era inofensiva, decía, no, dejarla, que esta es la que se dedica a cazar los mosquitos que luego nos van a picar.
Efectivamente, y sabemos que los mosquitos son vectores de enfermedades.
Claro, efectivamente. Mariola, tú eres súper amante de las arañas, ¿no? ¿No quieres hacerle alguna pregunta?
No, es que claro, a ver, Mario, hay un problema. Cuando tú eres súper de ciudad, yo ahora estoy en una casa que está en el campo, ¿no? Yo araña que veo, araña que mato. Me da igual que sean tejedoras, me da igual. Yo la mato porque no puedo soportar la posibilidad de que de pronto me suba por la pierna. Dime qué tengo que hacer para no hacer esto.
Bueno, pues mira, a ver, yo te diría que lo que es la aracnofobia, además, la padece prácticamente un 5%, un poco más, de la población mundial. O sea, es una de las fobias más extendidas y seguramente sea de las más primitivas. De hecho, ya se está demostrando que no es que la heredemos a nivel cultural, de mi padre tenía miedo y yo tengo miedo, sino que puede que a nivel genético heredemos esta fobia a las arañas. De hecho, la más primitiva se cree que es la de las serpientes, porque realmente para nuestros antecesores de hace 100.000 años o lo que fuera, sí que podían suponer un problema, o 100 millones de años, si no vamos mucho más atrás. Las serpientes, las arañas, por eso hay tanta ofidiofobia, tanta aracnofobia, porque pueden ser un problema. Pero la realidad es que solamente de las 40.000 especies de arañas que tenemos, un 2% pueden causar muertes o algún tipo de daño a los humanos, pero es muy, muy raro. Y es muy importante tener en claro...
Un 2%.
Un 2%.
Ya, pero 2%. Mario, y eso yo cuando la veo por la cabecera de la cama, ¿cómo se...?
Llevan un cartel. Llevan
si está dentro del 2%.
Pone 2% y ahí ya sabes que las tienes
soy
que escribir.
Soy del 2%. Tú te acercas un poquito con la lupa y vas a decir, soy del 2%.
Te comunicas con ellas.
Realmente en España no tenemos especies extremadamente peligrosas. Así que es verdad que si molestamos hasta tal punto para que nos clave sus quelícenos, que son como se llaman los colmillos, pueden llegar a inyectarnos un poquito de veneno. Pero es muy importante entender que la araña nunca se va a defender de por sí, clavándonos estos colmillitos. Realmente ese veneno forma parte de su sistema digestivo. Lo que ellos hacen es inocular unos jugos gástricos, por así decirlo, y hacer una predigestión dentro de la presa. Por eso cuando vemos a las telas de araña... Vemos a
no me estás tranquilizando.
No mucho. Bueno, espera, que te va a tranquilizar porque te va a explicar cómo explicarle tú a una araña que no te pique, porque por lo visto las arañas tienen un sistema de comunicación muy peculiar, ¿no?
Sí, efectivamente. Ellas tienen distintas formas de comunicarse, de hecho. Una de las que más les gusta es como por vibraciones. Ellas van a dar golpecitos como si estuvieran tocando el tambor.
Ay.
Estas vibraciones se transmiten en el material en el que están o en las telas y así se comunican. Y luego, cuando llegan a la edad adulta, como pasa un poco en la película con este Peter Parker, empiezan incluso algunas a bailar. Y esto es muy llamativo porque yo tengo muchas ganas de ver a Tom Holland dando bailecitos, que ya hemos visto que es un gran bailarín, porque las arañas adultas, muchas de ellas, los machos sobre todo, bailan.
Madre mía.
Y esto la gente lo desconoce, que las arañas son grandes bailarinas.
Mariola, pues entonces, no sé, le puedes hacer un perreo, a lo mejor con eso te entiende y sabes que no te... sabe ya que
vale,
no te
pero
tiene
entonces,
que
Mario, según tú, ¿no deberíamos pegarle un zapatazo cuando las veo?
En absoluto. Realmente lo más óptimo es poner algún tipo de vasito transparente para que veamos dónde está y por debajo pasar un folio.
Anda.
Y con ese folio, con el vasito, las sacamos fuera, le abrimos la ventana y las dejamos que se vayan. E insisto, que no tenemos ninguna especie realmente peligrosa, salvo que padezcas algo antes, que tengas algún tipo de enfermedad previa. Y una picadura muy, muy, muy mal llevada puede darte a lo mejor fiebre, náuseas, pero esto con ir un poco al ambulatorio y un poquito de Urbasón, ya estás como nueva.
Pues Mario Borrero, en las redes sociales Extraus, te dejamos que te vayas ya a urgencias, porque vemos que dejas acercarse a cualquier bicho y eso puede llevarte problemas. Y te despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí contándonos lo más interesante realmente del Hombre Araña, que es lo de las auténticas arañas.
Que vaya bien, gracias.
Un abrazo, gracias. Volvemos en un momentito.
Ahora mismo hay 16.000 centenarios en España y en 2070 habrá 200.000.
Cumplir 100 años parece inevitable. ¿Cómo vivirlos? No tanto. Peras Tupiñá nos propone una mirada optimista y rigurosa sobre la longevidad en Vivir 100 Años.
¿Cuál es el truco para llegar a los 100 y además lo mejor posible? De esto va este programa.
Este domingo a las 6:30 de la tarde, Cristina Alonso, Javier San Pedro y Antonio Garrigues Walker en Vivir 100 Años con Peras Tupiñá. Cadena SER.
Dime quién corta el bacalao.
Es que si yo, bro, ¿quién si no?
¿Y quién armó todo el tinglao?
Es mucha gente la que me ayudó.
Dime quién corta el bacalao.
Con Mario Maher que está a mi lado.
¿Y quién armó todo el tinglao?
Los putos amos que ya han llegado.
Bueno, pues el que corta el bacalao en este programa, sobre todo en cuestión de bulos, es nuestro compañero Marc Amorós. Buenas tardes, Marc.
Hola, ¿qué tal? Solo en bulos, ¿eh?
Solo en bulos.
En desinformación, no. Cortar el bacalao son palabras mayores.
No, eso ya lo hago yo, ¿no? Tú no te preocupes. Bueno, Marc Amorós está en Radio Barcelona y nos tiene servido un plato de los habituales. Esto pica más que las arañas, los bulos que has encontrado acerca de la terrible crisis de Ceuta, que bastante tienen allí, como para que se mienta como bellacos acerca, por ejemplo, del ejército español, que ha ido allí a batirse el cobre, nunca mejor dicho, y que ha sufrido también uno de estos bulos de la semana.
Bueno, es que al final un evento como este es carne, digamos, de bulos y de desinformación. En este caso el ejército español sufre un par de desinformaciones, de noticias falsas. La primera circula en forma de vídeo, dice que el ejército español está arrojando carne de cerdo a los intrusos ilegales que entraban en España y provoca una estampida entre ellos. Claro, hay que recordar que el Islam prohíbe la carne de cerdo. Entonces el vídeo este dura 15 segundos, vemos a un personal uniformado lanzando esos trozos de carne a una multitud mientras se encuentran cerca de un vehículo militar. Este vehículo lleva rotulado Escuadrón de Tocino en inglés. Bueno, por si alguien se lo ha creído, lo desmentimos, es falso. Es una noticia que además dice que esto está pasando en Ceuta y no es verdad. Es un clip de vídeo generado con inteligencia artificial, por lo tanto, todo es falso. Ahora tenemos la inteligencia artificial que está generando una cantidad de desinformación tremenda. Otra información dice que un soldado español está usando una roca enorme para evitar la entrada de un inmigrante en Ceuta. Esta noticia circula en forma de imágenes bastante impactante. Se ve en lo alto de una supuesta colina a un uniformado soldado español. Lleva una enorme roca por de encima de su cabeza, sosteniéndola con las manos.
Madre mía.
Y desde abajo se ve llegar a una persona, que se supone que es una persona que intenta entrar ilegalmente en Ceuta. La noticia dice que es un control de la policía para evitar la entrada de inmigrantes en Ceuta. La noticia ha sido compartida en YouTube, en X, en Reddit, en Instagram. Se le atribuyó a la noticia Reuters la foto. Bueno, todo es falso. Reuters no ha hecho esta fotografía. Además, la foto tampoco es real. Está hecha también con inteligencia artificial.
Tú empleas la palabra más, la palabra circula, lo has dicho en las dos noticias que has comentado. Ahora, efectivamente, dices por dónde circula, ¿no? YouTube, X, Reddit, Instagram. ¿No deberían pagar una factura estas plataformas o estas redes por bueno, difundir una información falsa?
Es que estamos en lo mismo, ellos no la difunden, ellos dicen que ellos son una plataforma de conexión, una red social que conecta mensajes de... O sea, está democratizado y es libre el acceso de cualquiera que difunde y cualquiera que recibe, ¿no? Esta es la magia de las redes sociales, con lo cual ellos funcionan como intermediarios que se limpian las manos y dicen, nosotros aquí no tenemos nada que ver, facilitamos la conexión entre un emisor y un receptor simplemente.
Mariola, ¿algún comentario te sugiere el asunto?
No, yo, la verdad, a mí cada vez me está costando más encajar y reconciliarme con la IA como concepto, porque yo noto que a mí también me la meten permanentemente de una manera inconsciente. Me cuesta cada vez más, Marc, que yo no sé si necesitamos más pedagogía para diferenciarlo. Necesitamos que se nos enseñe de verdad. Esto que tú estás contando es muy burdo, quizá, ¿no? Lo de la carne de cerdo.
Es que ya no está... Grotesco, es grotesco.
Lo que pasa es que visualmente es tan maravillosamente bueno, ¿verdad?
Claro. Sí.
Porque Marc nos contaba el otro día que, por ejemplo, una cosa que era habitual, eso con Photoshop se notaba mucho, que eran los contornos de las personas o de los objetos que has clavado en una foto o en un vídeo, se notaba porque tenían unas ciertas diferencias, la iluminación, pues el objeto que tenías al lado estaba iluminado desde la derecha, lo otro desde la izquierda, pero es que ahora todo eso se corrige casi sin pensarlo, no hay ni que dar la orden concreta, ¿no?
Es que yo creo que habéis hecho muy bien seleccionar Ceuta, porque sigue siendo un suceso de impacto global, mundial, en todas las portadas, es una de las grandes noticias del momento. Y yo lo que quería decir a Marc, porque claro, gracias a Marc y a estos comentarios sabemos lo que no es verdad. Lo que no sabemos es lo que es verdad, porque de lo que es verdad, de cómo se hizo la entrada, de quién movilizó a 70.000 personas, de qué había detrás, es decir, las mafias sería un bulo de la magnitud de los que tú has comentado, porque las famosas mafias tampoco están por ningún sitio. Es decir, lo que hacen estos bulos, por lo que yo veo, por lo que tú comentas, es describir una situación que es absurda en sí misma con elementos grotescos, con elementos totalmente deformantes, con lo cual la desinformación lo que llena es un espacio que ha sido antes vaciado por la información. Es decir, lo que no hay es información. Hay mucha desinformación, pero no hay información.
Bueno, por partes. La inteligencia artificial aprende cada vez más y con lo cual perfecciona cada vez más la difusión de su desinformación. Las imágenes son más perfectas, los vídeos son más perfectos. Es más difícil a simple vista detectar lo que es fake de lo que es real. Sobre lo que comentas, Matías, la desinformación, uno de los objetivos que persigue es crear una confusión alrededor de todo lo que consumimos como información. Cuando ya no sabemos qué es real y qué es falso, lo falso tiene mucho más posibilidades, digamos, de éxito, ¿no? De entrar, digamos, en nuestras mentes. La desinformación ocupa vacíos informativos. Cuando suceden eventos de esta magnitud, la desinformación siempre es mucho más rápida, apuntando culpables, apuntando responsables o dando explicaciones, y luego también es mucho más efectiva creando marcos mentales bajo los que entender lo que está pasando, ¿no? Y la desinformación aquí es muy, 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 muy rápida.
Vamos a otro
porque
me ha asombrado mucho.
Burdos, pero hay más.
A mí hay uno que me ha asombrado especialmente, que es este de que un inmigrante destroza una iglesia en Ceuta.
Bueno, lo que decíamos de los marcos mentales, ¿no? Un marco mental, es decir, el inmigrante es violento, el inmigrante es un delincuente, el inmigrante es un peligro, ¿no? Aquí también es un vídeo que también se ha hecho viral, es un hombre supuestamente inmigrante, destroza imágenes religiosas en una iglesia. La noticia dice que sucede en Ceuta estos días, pero no es cierto. En este caso las imágenes son reales, no están hechas con inteligencia artificial, sucedieron en Colombia, concretamente en una iglesia de Cali en mayo de 2026, nada que ver con Ceuta, pero una vez más están recontextualizadas en un evento de primera plana y hay una explicación falsa a un hecho que no ha ocurrido en Ceuta, sino en Colombia.
Vamos, una más nos queda todavía por hacer. La que tú quieras, porque es que todas me tienen con los ojos como platos, entonces la que tú veas que nos hace falta más saber para estar más prevenidos.
Bueno, hay otra que dice que la policía marroquí habilitó puntos de avituallamiento para los inmigrantes que se acercaban a Ceuta, otra de las narrativas que se impulsan. En el vídeo de esta noticia se ve agentes de la policía marroquí, descargan cajas de comida de un camión. Dice la noticia que son puntos de avituallamiento que se habilitaron para facilitar la travesía de los que iban hacia Ceuta. No es cierto, las imágenes aquí también son reales, no están hechas con inteligencia artificial, pero muestran una operación contra la venta de alimentos en mal estado que se grabó en Marrakech este año. No tiene nada que ver con esto, pero una vez más, estas imágenes sacadas de contexto sirven para contar cosas que no han pasado.
Hay una cosa, Iñaki, que a veces hay cosas que son, o sea, noticias que son verdad, o sea, por lo tanto son noticias que son peores incluso o a la altura de las falsas que ha dicho, que acaba de comentar Marc. Por ejemplo, mientras los jóvenes marroquíes se jugaban la vida para entrar en Ceuta con decenas de muertos, el primer ministro de Marruecos, del mismo país que seguramente instigaba además esta entrada masiva, había tomado un avión privado para irse a Mallorca a un hotel de lujo y se estaba gastando cada día pues decenas de miles de euros en las vacaciones con sus familiares y con sus allegados a todo lujo. Es decir, esto me parece una noticia que es cierta, que está comprobada hasta el punto de que Mohamed VI le dijo a su primer ministro, a Kanouch, que volviera de inmediato a Marruecos porque le estaba dejando el ridículo, y esto ocurría simultáneamente. Es decir, este es un poco el mundo, a mi juicio, en que vivimos. Es un resumen de cómo, en qué situación estamos.
Mariola, ibas a decir algo,
no,
creo, ¿no?
Marc, sí. Mi pregunta es, ¿las personas o quien genera estas imágenes y emite estos bulos tiene una intención, ¿no? Diferentes siempre. Intenciones. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y bueno, por qué lo hacen?
Bueno, ojalá supiéramos quiénes son y ojalá supiéramos cómo actuar contra ellos. La desinformación nunca es gratuita, siempre tiene una intención. Puede ser económica, hay gente que busca lucrarse, digamos, con la difusión de esta desinformación. Luego está la intención ideológica o política. Quienes difunden esto tienen intenciones claras de favorecer ciertas corrientes de pensamiento ideológico, ciertos programas de partidos políticos y, por lo tanto, siempre son y están muy, muy, muy presentes y aprovechan cualquier evento, como esta crisis de llegada de inmigrantes en Ceuta, para volver a introducir y alimentar sus mensajes, sus narrativas, que cuando no pueden inocularlas por ahí, pues buscan otras formas, porque consiguen con esto que el mensaje que difunden, aunque sea desinformador, sea familiar. Y ya sabemos que la familiaridad ayuda a darle credibilidad a las cosas.
Bueno, muchos de estos inmigrantes que llegan a Ceuta y a otros muchos lugares, no solo de España, sino de Europa, se ven obligados a vivir en infraviviendas o a compartir pisos. Pero luego también está otro viejo género de gente que tiene que dedicarse a compartir piso, que son los estudiantes. Y además, a veces no tan a gusto como creemos, nunca, no siempre es un fiestón. Ahora que estamos en agosto, de hecho, como va a empezar el curso, ya hay quien se está acomodando, está buscando sitios, y cuando toca compartir con desconocidos no siempre está uno seguro de lo que se va a encontrar y uno quiere saber con quién quiere o con quién puede llegar a convivir. Un grupo de jóvenes de la Universidad Politécnica de Valencia ha creado una aplicación precisamente para facilitar este proceso de saber dónde te vas y con quién vas a estar, ¿no? Una especie de BlaBlaCar, pero de pisos. Hablamos de Domate, o sea, Domate, para que quiera ir buscándolo, que permite crear un perfil con tu información y con un algoritmo te indica con qué otras personas con perfil en la aplicación podría ser más compatible, ¿no? Esta vez un poco Tinder, pero para que seas compatible en el asunto de la convivencia. Para eso, para que seas compañero de piso, nos acompaña por teléfono Arnau Bernabéu, que es el cofundador de esa aplicación. Arnau, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo surge esta idea de crear esta aplicación de exactamente, bueno, en realidad de saber si eres compatible no con pareja, sino con amigos o con gente que puede acabar siendo tu amigo o tu enemigo dentro de un piso?
Pues básicamente surge de ver la dificultad que tenía mucha gente que se iba a vivir a otra ciudad de encontrar a personas con las que vivir cómodamente. Y sobre todo de tener un amigo que sufrió eso de primera persona y me di cuenta de que de verdad hacía falta una solución porque lo que no se miraba nunca era la convivencia, lo que venía después. Y ahí entonces decidimos hacer Domate.
Bueno, tiene además dos caras, digamos, la aplicación, porque sirve para el inquilino y sirve también para el propietario, si yo no me equivoco, ¿no?
Correcto. El propietario también puede ver perfiles que mejor le encajen en su piso para elegir a aquellos que puedan vivir más cómodamente con él.
¿Cómo funciona para un inquilino, por ejemplo?
Pues es muy básico. Básicamente el inquilino crea su perfil con sus características y a partir de ahí la aplicación con su algoritmo te permite descubrir personas que son más similares o que encajan mejor contigo. Y a partir de ahí, bueno, sí, se hacen el saludo entre ellos y ya se eligen como compañeros
de
piso.
Pero esto es solamente para compañeros de piso, no para un alquiler al uso. Es decir, yo no soy un propietario y puedo acceder a eso, porque también la protección de datos, ¿no? ¿Cómo está eso?
No, sí, el propietario puede meter su piso y también se pueden hacer solicitudes al piso para que por ambas partes, para que haya, sobre todo lo que nosotros queremos hacer es una aplicación sobre muy transparente y justa para todas las partes. Entonces un propietario y un inquilino, si se conocen previamente, pues tienen menos posibilidad de que durante la convivencia ocurran problemas.
Matías, supongo que algo así debería acabar ocurriendo tristemente en Mallorca por la cantidad de ocupación que hay allí, aunque y por los precios de la vivienda y por tanta gente que sabéis que vive allí, incluso en lugares que no son propios como para vivir, como hasta carromatos y cosas similares, ¿no? Esto seguro que en Mallorca tendría un predicamento tremendo, tristemente. Matías, no sé si está escuchándonos todavía en Radio Mallorca. Sí, creo que está ahí. Perdón.
Sí, no, que en las caravanas, como decía muy bien Iñaki, o en el propio coche. Y lo que se ha puesto de moda, que está en toda España ya, es el casting de inquilinos, es decir, el propietario que va a alquilar y que hace desfilar a familias enteras.
Ahí voy.
Y estamos hablando de familias, cuidado, estoy hablando de médicos, de abogados, de jueces, porque no son viviendas de pequeño calado, sino de alto calado, y luego selecciona al que le parece más apropiado para vivir en su piso. Y aquí hay una, que lo que yo le quería preguntar a Arnau es que has dicho perfil y has dicho características, pero ¿qué hay en este perfil? Es decir, ¿qué tiene que comunicar el inquilino, claro, el estudiante, el alumno, que sea útil para saber si es compatible o no?
Pues sí, mira, muchas veces este filtrado lo hacía o una aseguradora o una inmobiliaria que se ocupaba de la gestión, y lo que nosotros queremos es que se conozcan propietario e inquilino, porque nosotros también, te digo personalmente, cuando fuimos a vivir a Valencia hace 5 años, los precios del alquiler no eran como los que son ahora.
Claro.
Y nosotros construimos, correcto, una relación de confianza tan grande con nuestro propietario que no ha tenido que subir el alquiler, porque somos unos inquilinos que tratamos bien el piso, que tenemos una buena comunicación. Entonces, lo que nosotros queremos conseguir con Dumate es crear un ambiente transparente que te permita conocer a alguien y tener la suficiente confianza para no permitirte el lujo de subir el alquiler y encontrar a gente que realmente te vaya a cuidar el piso, que sea compatible. Y eso es precisamente el objetivo final de Dumate, es decir, no tanto crear perfiles de selección, sino crear más perfiles para conocerse.
Arnau Bernabéu, cofundador de la aplicación Dumate, que es un juego de palabras con roommate, si ustedes lo han pillado, Domate, si lo quieren buscar. Muchas gracias y suerte con esta aplicación y también que tengamos suerte todos los demás con el mercado inmobiliario y que no haga falta hacer esto también para adultos, no solo para estudiantes. Muchas gracias por haber estado en La Ventana.
Muchísimas gracias a vosotros también. Muchísimas gracias.
Gracias. Y ahora quiero que dejemos de ponernos dignos y sesudos y que nos riamos un poco de nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos, me refiero a nosotros, los españolitos del 600 y los que han venido detrás, y nosotros la cadena SER, porque el archivo sonoro de esta radio, que ya saben ustedes que tiene más de un siglo de vida, sirve para retratar quiénes somos y quiénes éramos también hace 30, 40 y 50 años. Buenas tardes, Silvia Muelas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Silvia es compañera nuestra del Departamento de Documentación y le hemos pedido que nos saque los primerísimos sonidos que fuese encontrando sobre muchas cosas. Esta primera vez que la SER, quiero decir, que buscara esa primera vez que la SER habló de un tema, del que fuese, y vamos eligiendo unos distintos. Hoy, por ejemplo, ha estado hurgando en todo lo que tenga que ver con turismo, para empezar.
El fantasma del archivo. Con Silvia Muelas.
Sí, porque hay un fantasma que le ha ido enseñando a Silvia Muelas todo lo más. A veces es divertidísimo, a veces hasta nos va a bochornar. Pero exactamente eso, empezamos con el turismo, que estamos en una fecha muy propia, para ver qué cosas había en el archivo sobre turismo.
Pues precisamente empezamos por el turismo.
Todos los jueves a esta hora,
la radio pone fondo alegre a sus vacaciones.
Vacaciones soñadas, vacaciones merecidas.
Felices vacaciones.
La cadena SER presenta
Vacaciones, vacaciones, vacaciones en España.
Vacaciones en España.
Vacaciones soñadas, vacaciones merecidas. Era verano de 1966. De Mamas and the Papas acababan de sacar California Dreaming. El Seat 600 triunfaba como símbolo de la clase media y la cadena SER emitía este Vacaciones en España, un espacio dedicado a vender las bondades del turismo patrio.
Y sea amable con el turista extranjero.
Su llegada a nuestro país aporta no solo un apoyo para nuestra economía, sino una bandera para nuestra fama.
Sea cortés, con estilo.
Sea amable a la española.
Reciba como un señor recibe.
Una información, una frase amable, una sonrisa.
Es muy sencillo, pero muy importante.
Sea amable con el turista, nos pedían durante el programa a través de este fabuloso eslogan. Sea amable a la española porque España está en pleno desarrollismo. Más coches, más electrodomésticos, más esperanza por la modernización económica y, por supuesto, más turismo extranjero.
España recibe, hablando en términos generales, una cifra de turistas extranjeros que oscila entre los 14 y 15 millones de personas al año.
Lo explicaba Tomás Martín Blanco en 1965. Por comparar, en 2025 España registró casi 97 millones de turistas extranjeros, 15 millones contra 97, o lo que es lo mismo que en tiempos de vuelos charter los españoles no sabíamos ni cómo funcionaba eso de cenar en los aviones. Ojo a la pregunta que le hacía un par de años después José Luis Péquer al entonces presidente de Aviaco, Tomás Maestre Aznar.
¿Cuál es la consigna? ¿En cuánto tiempo se debe comer o cenar a bordo de un avión de Aviaco?
El tiempo no es un factor decisivo. Como es natural, en un transporte aéreo, el tiempo tiene que ser mucho más breve que en esta deliciosa casa de Maite. Pero yo diría que del orden de los 20 minutos.
Esto es realmente sensacional. Sensacional. ¿Os acordáis de alguna de estas cosas vosotros?
No, yo la verdad es que para nada. Y me suena, claro, a mí me suena a nodo, evidentemente.
Sí, porque tú tienes 28 años, ¿no?
No, es que me suena al nodo, claro, me suena al nodo. Pero es una joya que demuestra, en fin, todo lo que ha cambiado y que está, no sé si estamos mejor o peor.
Sí.
En cuanto a número de turistas, por supuesto, peor. Bueno, pero claro, de ahí al turista go home, ahí.
Bueno, pero fíjate cómo decían que había que recibirles bien. Esto de ser un españolito bueno para quedar bien delante de los que estaban fuera, esto sí, creo sí, que os sonará también mucho ahí en las Islas Baleares, ¿no?
Sí, sí, sin duda. A mí los trozos me parecen muchos de ellos locutados por Juan Carlos Ortega. O sea,
es verdad, parecen bromas.
¿Verdad? ¿Verdad?
O él es un gran imitador o ellos lo estaban chiste, presagiando. Sí, sí. Y en el primero que ha mostrado Silvia, la palabra vacaciones sale 8 veces en 20 palabras. Es decir, era como machacar, como era la nueva aportación, la creación del franquismo como para despistar o desviar a la población. Y efectivamente se ha pasado de estas campañas. Nosotros teníamos una aquí que era un turista, un amigo,
sí,
a que la realidad es que es un... Sí, sí, así era la campaña. Pues esto con,
es buenísimo.
Vallas y páginas. Sí. Y ahora, evidentemente, un turista, no voy a decir que sea un enemigo, pero ahí están las manifestaciones, mañana
sí,
va a haber otra en Mallorca.
Sí, claro.
La situación se ha complicado muchísimo. Y respecto al charter, también
sí,
otra...
Sí, eso íbamos a hablar.
Otra cosa, vamos a ver, cuando Helmut Schmidt, canciller de Alemania Federal, el hombre sí, el que impulsó al PSOE español, el gran padrino de Felipe González, venía de vacaciones a España, en concreto a Mallorca, venía en vuelo charter.
Claro.
Comparemos esto con los que, aunque ahora cualquier ministro, director general, por supuesto empresario y tal, tenía ya que coger el helicóptero, el jet privado, el avión tal, es decir, era otra situación no solo en España, sino también en el conjunto de Europa.
Bueno, es que el 71% de los turistas que llegaban en 1971 a España lo hacían a través de vuelos charter. Por cierto, mi padre organizó unos cuantos porque trabajó muchos años en Aviaco, Silvia.
¡Qué fuerte! Bueno, puede ser que ahora nos sorprendan todos estos audios, pero es que estamos hablando de una España en la que ni siquiera Málaga era lugar para turistas. Así lo explicaba el promotor inmobiliario Alfonso Hohenloch.
¿La Costa del Sol continúa yendo a más?
Yo creo que sí, porque hay la parte de Málaga Oriental y parte de Málaga Occidental que todavía no están descubiertas, y la Costa del Sol geográficamente es desde Tarifa hasta Almería y hay grandes zonas que todavía pues no están desarrolladas.
Llamativo también el caso de La Manga. Volvemos con Maestre Aznar, que esta vez nos cuenta sus previsiones de crecimiento turístico para la localidad murciana.
¿Y qué capacidad tendrá? ¿Cuánto público? ¿Cuántas personas podrán vivir en La Manga?
La Manga está preparada para recibir 80.000 habitantes. Van a tener una densidad de 150 metros cuadrados de playa por habitante.
En 2025 La Manga alcanzó los 300.000 habitantes en periodo estival, 80.000 contra 300.000.
Toma ya.
En fin, también llamativos los hábitos del turista de entonces. Fun fact que nos regala Hohenloch: a los guiris no les gustaba el mar.
¿Contaba con que, a pesar de los deseos del turista de no parar, el mar agota lo suyo?
Pues desgraciadamente, si usted va a la playa, muy poca gente se baña en el mar.
¿Ah?
La gente prefiere las piscinas, van en un barco, se dan un chapuzón, pero ese señor que antes se metía en el mar y empezaba a nadar durante 200 metros ya no existe.
Dos Españas muy alejadas, no solo en gustos, también en moral. La de ese momento, aún bajo la dictadura franquista, miraba a Londres como símbolo de la modernidad,
claro.
Descubría la minifalda, la música yeye y empezaba a adaptar su decoro patrio a los bikinis de las famosas suecas de Benidorm.
Y ahora, y dentro siempre de la playa de la Albufereta, tenemos a una linda señorita morena luciendo un bañador verde. Un bañador no, un bikini, mejor dicho, un bikini. ¿Su nombre, por favor, señorita?
Jacqueline.
¿De dónde es Jacqueline?
Toulouse.
¿De Toulouse? ¿Qué le parece Alicante?
Una ciudad muy, muy bonita y muy agradable.
¿Es la primera vez que viene a Alicante o no, lo conocía?
Lo conocía hace 4 años que vengo aquí.
En el caso de esta entrevista en Vacaciones en España, no era sueca sino francesa, pero sorprendía igualmente ver un dos piezas en la Costa Blanca del 66. Por ponerlo en perspectiva, hasta 2 años después no se vistió públicamente la primera minifalda de la historia de nuestro país. Toma, lo hizo ya Massiel en Eurovisión 1968.
Bueno, yo he nacido en 1972 y de pequeño sí recuerdo a mis padres o a mis tíos comentando cuando alguna chica pasaba en bikini alrededor, porque era una excepción dentro de las playas.
Yo ni bajo amenaza, Iñaki, reconoceré que vi a Massiel en Eurovisión en directo, cuando cantaba, en directo por la televisión, por supuesto, pero en directo, cuando cantaba, y te aseguro que aquella minifalda era pecado. O sea, hoy no lo sé, pero en aquel momento era pecado y pecado mortal, incluso para quienes no éramos ni adolescentes, ¿eh? O sea, era una cosa que dices, pues, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo se atreve esta mujer, que tenía un carácter y un dinamismo extraordinario, por eso ganó el festival, cómo se atreve a presentarse así? Y el bikini, efectivamente, el primer bikini que se ve en España es del que Sommer, de una famosa actriz austriaca, popular actriz austriaca, en la película Bahía de Palma, ¿no? Con Arturo Fernández, que creó una conmoción y creó una polémica con todo el episcopado, vamos, que no tiene nada que envidiar a lo que ocurre hoy cuando el episcopado se manifiesta contra el PSOE, claro, o contra cualquiera de estas circunstancias.
Bueno, por entonces estaba la hipocresía de que molaba mucho que lo trajeran las suecas, pero las españolas todas bien vestiditas con su burka, ¿no, Mariola?
Fíjate que es muy curioso también el periodista que entrevista, ¿eh? Claro, una linda señorita con bikini, sí. Claro, de ahí venimos.
El piropo continuo. Por poner un dato positivo, Mariola, que es verdad esto que dices. Pero yo, por supuesto, no se puede, el presentismo, no hay que caer en el presentismo, es decir, claro, en aquellos tiempos, claro, es otra, claro, cosa. Pero también otra cosa, ella dice, hace 4 años que vengo aquí, es decir, la mayoría de los turistas extranjeros en España son perseverantes, pero vamos, hasta lo máximo, 10, 20, 30, 40 años seguidos de visita a la costa española. Esto ha sido un fenómeno extraordinario.
Bueno, lo que a mí me alucina es que ya estaba empezando a ser un poco subyacente el problema que ya tenemos ahora encima, que es el de saber dónde está el límite del turismo y del crecimiento, ¿no, Silvia?
Sí, y además fíjate que precisamente sobre eso reflexionaba Dionisio Martín Sanz, procurador en las Cortes, a principios de los años 70.
¿Qué ocurrirá cuando el mundo llegue al límite del crecimiento?
Que habrá desaparecido prácticamente la angustia que crea la inseguridad de la permanencia tanto para el trabajador como para el empresario. No habrá auténtica angustia.
De aquellos polvos, ¡toma!, estos lodos que se suele decir. El llamado milagro económico español, fruto del desarrollismo y de la apertura al exterior, trajo consigo un boom del consumo en las casas españolas. Electrodomésticos, coches, el pan de molde, la televisión a color y tantos otros.
Es que es natural, ave creen, quiere sabor de hogar.
Atomizado.
Jabón atomizado Lagarto ha superado lo mejor.
Atomizado Lagarto.
Qué bien seca Balay. Qué bien lava Balay.
Que no hay, 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 que no hay ningún hogar sin un lugar para Balay.
Con la pantalla negra del televisor General Eléctrica Española.
El televisor de la pantalla negra.
Tomando que caramelo Balay al chupar.
Coca-Cola burbujeante, alegre. Qué bien sabe una buena merienda con Coca-Cola.
Nos gusta Coca-Cola, nos gusta su sabor.
Y con su nuevo envase es mucho mejor.
Mamá y yo opinamos igual. Las galletas Chiquilín son la monda.
Claro, como que las Chiquilín alimentan muchísimo.
Bueno, sobre esta obsesión por el consumo, el progreso, formato Tetra Brick, la producción, hay que decir que también había sus detractores. La contra a Dionisio Martín Sanz nos la ofrece, ojo, cuidado, la Iglesia. No. Escuchad las críticas del padre Jorge Loring al Más es Más del momento.
Y es que la vida moderna tiene tantas cosas estupendas, tantas cosas bonitas, tantas cosas indispensables que todo se quiere comprar. Cada vez sale una lavadora más superautomática y cada vez sale un frigorífico más fenomenal.
Hombre.
Y cada vez sale un coche más estupendo.
Hombre, ya.
Y claro, todo lo queremos comprar y no nos llega. Todo el mundo vive agobiado por las deudas.
no nos llega porque es que queremos vivir a lo loco. O sea, vamos.
Nunca pensé que iba a estar de acuerdo
con un obispo.
Con una perorata de la iglesia.
No, hay una cosa. El que habéis sacado el procurador en Cortes que decía el fin de la angustia se ha acabado y tal. Esto ay, sí, es lo sí. mismo que dice ahora mismo Elon Musk, que es exactamente igual. De aquí 10 años sí, sí, nadie sí, tendrá sí. que trabajar, desaparecerá el dinero, la inteligencia artificial resolverá todos nuestros problemas. O sea, los futurólogos siguen vistiéndose los ropajes más extraordinarios.
Qué maravilla tener este rato para descubrir cómo es el archivo de la SER que le va enseñando el fantasma del archivo a Silvia Muelas y que ella nos va dando también un viaje por todo este archivo fantástico que tenemos y que nos pone delante del espejo, porque si ahora le soltáramos esto a un marciano, ¿qué imagen nos daría muy rápido, en 10 segundos cada uno, 15? ¿Qué imagen daría España?
Queramos subdesarrollados, por supuesto, claro.
Sí, sí, pero que ahora mismo no sabemos si realmente esa frase que se dice es el momento más feliz de nuestra historia, somos más felices que nunca, pues quizá no estaría tan claro.
Yo eso ya no lo puedo, es verdad, yo ahí ya no tengo, no, ya estoy en el escepticismo. Yo
Silvia, sí. Tú que eres mucho más joven que todos nosotros, ¿no? ¿Qué has sentido cuando has estado viendo todas estas cosas locas?
A mí me hace muchísima gracia, es como revivir cosas que no he vivido, pero que de alguna forma nos conforman como sociedad estupenda y estúpida, ¿no?
Pues eso es lo que estábamos pretendiendo hoy en esta sección que nace hoy, que seguirá el viernes que viene y todos los viernes de agosto, que es el fantasma del archivo. Silvia Muelas, compañera de documentación de la SER, muchísimas gracias por
muchas,
haber estado.
Muchas gracias.
Y nos vemos la semana que viene riéndonos otro poco de nosotros mismos. Volvemos enseguida, que Marc Amorós nos tiene que hacer un examen a ver cómo somos de buenos cazando bulos.
Vais a ser testigos de algo especial.
Efectivamente, decía, van a ser testigos de algo especial. Por cierto, Silvia Muelas ha terminado su sección, pero no ha terminado sus obligaciones, que van a ser las de cazar bulos con Marc Amorós. Y por eso decía que es algo especial, porque intentar cazarle es muy difícil. Él nos va diciendo noticias y nosotros vamos diciendo si creemos que son reales o falsas. Venga, juguemos.
Venga, va. El primer titular es cómo hemos abierto la ventana hoy. Uh-huh. Desalojan un cine a media proyección de la nueva película de Spider-Man por culpa de una flatulencia maloliente de un espectador.
Uy, yo espero que sea mentira.
Yo digo que es mentira.
Verdadero, verdadero.
Yo creo que es mentira también.
Bueno, pues esto es real, ha sucedido en Colombia.
¿Qué dices? Sí.
No confiáis en el ser humano.
La sala se llenó de un poder no arácnido, sino del poder del mal olor de una flatulencia. Desalojaron la sala, ventilaron y retomaron la proyección de la película.
Qué horror. Venga, otro.
¿Qué olfato tiene? ¿Qué olfato tiene los espectadores?
¿Qué olfato tiene para los bulos? Venga.
Va, un robot de reparto de Amazon se confunde y se tira al mar desde un muelle.
Adiós. Yo creo que es verdad.
Yo creo que también.
Sí,
porque correcto. El Maps un día nos va a meter en una de esas.
Yo diría que también.
Bueno, pues esto es falso. Vaya. Es una noticia falsa viral. Se ha hecho tan viral que Amazon ha desmentido la noticia, ha tenido que salir a desmentirla y ha dicho que suspendió su programa de robots de reparto en 2022. Así que esto no ha pasado nunca. No. Lo que vemos es un clip generado por inteligencia artificial.
Vaya, bueno, por ahora nos está pillando bastante. Venga, otro poco.
Venga, va otro. Sí. Aumentan en Ucrania los matrimonios entre menores de edad desde el inicio de la guerra.
A ver, Silvia.
Mentira, espero, no sé. No,
para mí verdadero, porque se van a la guerra los mayores, no sé.
Es que Silvia está aterrorizada porque ha visto el mundo en el que vivimos nosotros y dice, esta claro. gente es capaz de todo.
Yo, o sea, me perdonáis, yo vivo en una nube, o sea, a mí no me metáis en eso.
Tremendo, Mariola.
Yo diría
¿tú qué?
Que es mentira, pero porque quiero pensarlo que es mentira.
Bueno, venga, va, esto es falso. Justamente está pasando lo contrario.
Vale.
En Ucrania las peticiones de matrimonios entre menores está bajando de forma considerable.
Bueno,
venga,
más.
Otro titular. ¿Sí? Va, un hombre se toma mal la petición de divorcio de su mujer y empieza a derribar su casa con una excavadora.
Uf, yo creo que verdad, un macho herido es capaz.
Eso es verdad.
Sí, verdadero.
Sí, un imbécil, ¿no? Iñaki.
Oye.
Desgraciadamente verdadero.
Bueno, pues acertáis, esto es verdadero. Ha sucedido, cómo no, en Estados Unidos.
Hombre.
El hombre se fue de noche, se engatilló, se tomó algún cacharro de más y empezó a derribar su casa con una excavadora por la parte del porche, mientras su mujer y sus hijos estaban durmiendo en su interior. Afortunadamente lo detuvieron vinieron a tiempo, no hay que lamentar más que daños materiales en la casa.
Nos da tiempo a uno más, Marc.
Venga, analizan la sangre de 85 tiburones de las Bahamas y más de 25 dan positivo en cocaína.
Yo creo que es verdad. Eso ya pasó con las tuberías.
Es verdad, seguro.
Sí. Yo también creo que es verdad.
Es imposible inventarse esto, esto es cierto.
Bueno, inventárselo es posible, pero acertáis, es real. Además de cocaína, el análisis también ha encontrado cafeína, paracetamol y otros medicamentos antiinflamatorios en la sangre de los tiburones.
Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Ventana. Muchas gracias por hacernoslo pasar también, Marc Amorós. También lo mismo le puedo decir a nuestra compañera de documentación, a Silvia. Muchas gracias por haber estado. La semana que viene te esperamos aquí. Y también le damos ya libre a Marc Amorós, porque a Mariola Cubels no le damos libre, porque tiene que estar aquí a las 5:30 para que hagamos el manual de amor, para que, claro, nuestra querida Marta Del Vado.
Para que todo el mundo se enamore felizmente. Sí, Marta Del Vado, por supuesto.
Vienen las noticias y enseguida venimos nosotros.
Besos.
Adiós, Matías. Adiós.
Un beso a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.